tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Buenos días, espero que tengamos buena salud porque a la gran mayoría no nos ha tocado ni un duro o un euro, un pavo, me da lo mismo, nada, de nada, de nada, absolutamente. Pero bueno, vamos a conformarnos con aquello de que, y yo creo que es lo más importante, que es tener buena salud. Son las 12:20 minutos, esto es COPE Región de Murcia. Les habla Carmen Hernández y, como siempre, encantados de que hayan decidido quedarse con nosotros. Vamos enseguida también a acercarnos, como cada martes, a la actualidad que nos llega desde Europa, que son cosas importantes, oye, y que nos repercuten.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Un martes más, con aire y ambiente navideño, Carmen, vamos a acercarnos hasta Europa. Tenemos con nosotros a Eva Serna, responsable de Europe Direct aquí en la región. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues un poco triste porque creo que este es el último programa ya de la temporada, pero nos veremos en el 26.
Nos veremos en el 26, exacto. Y lo cerramos nada más y nada menos que con Remedios Vicente, que es técnico responsable de la Dirección General de la Unión Europea. ¿Qué tal estamos, Remedios? Muy buenas.
Muy buenas, muy buenos días.
Bueno, para hablar además de un reglamento importante, porque voy a dar una fecha. El 18 de octubre de 2023 la Unión Europea aprobaba el reglamento relativo a la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, creando un nuevo sistema de protección para estos productos. Este reglamento complementará al que ya está en vigor para los productos agrícolas y alimenticios y las bebidas y supondrá un impulso para los artesanos, las empresas y los consumidores de la Unión Europea. Yo la primera pregunta que quería trasladarle, ¿qué son las indicaciones geográficas?
Bueno, Pedro, las indicaciones geográficas sobre todo son es un derecho de propiedad intelectual. Una indicación geográfica es un signo que otorga la Unión Europea y que protege el nombre de los productos que tienen unas características y una calidad determinadas vinculadas al territorio o a una zona geográfica donde se lleva a cabo su producción. Hasta ahora, esta protección estaba reservada a los productos agrícolas, a los productos alimenticios, a los productos vitivinícolas y las bebidas espirituosas. La UE, la Unión Europea, carecía de una regulación general para los productos artesanales e industriales de distinta procedencia. Con la entrada en vigor de este reglamento que has mencionado, se va a completar el marco regulatorio, incorporando a la protección por indicación geográfica una categoría amplia de productos artesanales e industriales, como por ejemplo el vidrio, los textiles, los muebles, la cerámica, encajes, cubertería y un largo etcétera. Por tanto, distinguimos dos categorías de indicaciones geográficas. Las indicaciones geográficas de productos agrícolas, vinos y bebidas espirituosas, que ya están protegidas en la legislación europea, como por ejemplo pues puede ser el champán, el vino de Oporto, prosciutto de Parma y otras muchas. Y luego las indicaciones geográficas que van a entrar en vigor en virtud del reglamento que ya hemos mencionado sobre la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales. Por lo tanto, y ya como he dicho, esta norma armonizará en toda la Unión Europea la protección de productos artesanales, industriales y europeos y complementará a la normativa que ya está disponible para los productos agrícolas, alimenticios y las bebidas, dando un impulso necesario a los artesanos y a las empresas de la Unión Europea y, en definitiva, a la economía de estos sectores y de estas regiones.
Reme, ¿nos puedes contar realmente qué requisitos tienen que cumplir estos productos artesanales o industriales para que puedan obtener esta protección de origen?
Sí, pues el primer requisito es que el producto debe ser originario de un lugar, de una región o de un país específico. Y han de tener, en segundo lugar, han de tener una determinada calidad, reputación u otra característica que debe ser imputable fundamentalmente a su origen geográfico. a su lugar de origen. Y luego, en último lugar, al menos una de sus fases de producción debe de tener lugar en la zona geográfica definida, uh-huh. una de las fases.
Uh-huh. También te quería preguntar, atención ahora a los amigos empresarios y artesanos, ¿cuándo será aplicable el reglamento? ¿Cuándo podrán ellos presentar solicitudes de indicaciones geográficas para estos productos y en qué consiste el procedimiento de registro?
Sí, pues a partir de 1 de diciembre de 2025, el reglamento sobre la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales entra en vigor. Ya se puede presentar estas solicitudes desde el 1 de diciembre de 2025.
Ah, muy bien.
Y bueno, el procedimiento de registro de una indicación geográfica consta de dos fases, una fase nacional y otra fase europea. Y obviamente es necesario que la solicitud supere favorablemente las dos fases. El comienzo de la fase nacional se produce con la presentación de las solicitudes ante la autoridad competente de cada Estado miembro. Y una vez superada esa fase nacional, el examen de la fase nacional, la autoridad competente del Estado miembro en cuestión remite esa documentación a la EUIPO. La EUIPO es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, para que dé comienzo la fase europea. La EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, tiene su sede en Alicante. Una vez registradas, las indicaciones geográficas se protegen en toda la Unión Europea y la duración de su protección pues es indefinida.
Totalmente de acuerdo, Eva.
Efectivamente. Pero nos gustaría saber en qué se beneficiará la región de Murcia de esta nueva normativa europea.
Pues por supuesto que se va a beneficiar, puesto que en la región de Murcia contamos con una gran variedad de productos que son susceptibles de ser amparados por este sistema de protección. Por ejemplo, el mueble de Yecla, el Belén de Murcia, por ejemplo, el vidrio de Cartagena, la cerámica de Totana, la cerámica de Lorca. Hay muchísimos productos que son susceptibles de obtener esta protección de indicación geográfica. Lo que se protege es el saber hacer tradicional.
Muchísimas gracias por todo.
Gracias a vosotros.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y ha llegado la Navidad al puerto de Cartagena. La explanada del muelle del puerto de Cartagena se ha transformado un año más en un gran espacio de convivencia y celebración con la llegada de la Navidad en el puerto de Cartagena. Una iniciativa impulsada por la autoridad portuaria en colaboración con el ayuntamiento. Se inauguraba el 18 de diciembre y permanecerá abierta hasta el próximo 6 de enero. El recinto navideño, ubicado en el espacio comprendido entre la bandera y el zulo, ofrece durante estas tres semanas una programación completa y diversa que incluye actuaciones musicales en directo, espectáculos infantiles, talleres familiares, animación navideña durante la mañana acompañado de un mercado gastronómico con food trucks, casetas y ambientación decorativa. En concreto, la Navidad en el puerto contará con diferentes áreas, 12 food trucks, 8 casetas con productos gastronómicos y variados, con una zona común de mesas y sillas, fomentando al mismo tiempo la actividad económica y la dinamización de la fachada marítima durante estos días. Una zona infantil con la instalación de la Casa de la Navidad dedicada a talleres, espectáculos y animación para los más pequeños. Un escenario principal donde se desarrolla la programación musical para los más mayores, así como espectáculos, espacios decorados y zonas de paseo con iluminación, elementos ornamentales, fotocol navideño y ambientación específica en toda la fachada marítima. Como les decimos, todos los días hay actividades y hay que pasar por el puerto de Cartagena. Por ejemplo, hoy 23 de diciembre a las 5, Muca DJ. En Nochebuena, pues a la 1 podemos empezar con Sótano 14 y Santi DJ será el protagonista a partir de las 5. El 26 de diciembre, Los Clandestinos, Hilali Blue y Versa serán los protagonistas. El día 27, Patente 2.0 y Los Happies. Así todos los días, hasta el próximo 6 de enero.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Si yo les digo, por ejemplo, había una vez un circo o la gallina turuleca, ¿saben a qué me estoy refiriendo? Seguro que sí. Bien, pues son algunos de los temas, solo algunos de los temas que van a sonar de la mano de la Orquesta Sinfónica de la UCAM este próximo sábado 27 de diciembre a las 7 de la tarde en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Pero para saber más sobre este maravilloso concierto, que yo creo que es para todas las edades, pero algunos desde luego vamos a cerrar los ojos y vamos a retroceder en el tiempo muchos años, vamos a hablar con Eugenio Santos. Él es el gerente precisamente de la Orquesta Sinfónica de la UCAM. Eugenio, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Esto es un concierto, en este caso benéfico, de lo que ya hablaremos al final, pero es verdad que a muchos nos va a llevar, pues eso, muchos años atrás, a nuestra infancia, sí. Que somos los que de verdad en aquella época en la que solo habían dos canales de televisión, los payasos de la tele llegaban todos los sábados.
Correcto. Yo siempre digo que este es un concierto para los mayores y a veces también para los pequeños.
Efectivamente. Bueno, ¿cómo va a ser? Porque es un concierto benéfico, que luego comentaremos a quién va a ir destinada la taquilla y la recaudación, pero es verdad que es un homenaje también precisamente a la familia Aragón.
Correcto. Yo pienso que son de los más grandes artistas que ha dado este país, no solamente como cómicos, sino eran unos músicos increíbles, no tanto compositores como intérpretes, eran unos genios absolutos.
Bueno, ¿cómo va a ser el concierto? Porque claro, uno le cuesta pensar todas estas canciones, ¿no? En este caso, a través de una orquesta sinfónica. Cuéntanos un poquito cómo va a ser ese concierto.
Bueno, pues mira, no es exactamente con la Orquesta Sinfónica, lo hacemos con una Big Band de la Orquesta Sinfónica. Vale. Hemos hecho una sección porque las orquestas del circo eran así, eran una especie de Big Band en el que iban saxofones, iban metales, trompetas, trompones, la batería y el pianista. Entonces lo vamos a hacer así. Unos chicos del Conservatorio de Murcia, de alumnos de composición, han hecho los arreglos, han hecho los arreglos muy bonitos, muy muy de la época, y bueno, pues tenemos ahí a nuestros cuatro grandes payasos que van a dar vida pues a Gaby, a Fofó, a Miliki y a Fofito.
Efectivamente.
Va a ser un concierto en el que vamos a, o más bien un espectáculo, más que un concierto, en el que vamos a interactuar mucho con el público. Y bueno, pues lo más importante, que es la finalidad. La finalidad es, pues, como el lema que instauramos ya hace años, que ningún niño que se quede sin juguete en Navidad. Entonces, como siempre, todo, absolutamente toda la recaudación se le entrega a Cáritas en bonos para la juguetería, para que los niños vayan a tener su juguetito en Navidad.
Los payasos de la tele, así es como se llama el concierto. ¿Cómo ha sido un poco, Eugenio, la selección de las canciones, el llevar todo esto a escena, ¿no?, a través de la música? Cuéntanos también, ¿cómo está siendo todo lo que es la preparación?
Bueno, pues hemos elegido pues los temas más populares de ellos. Pues había una vez un circo, Don Pepito, Cómo me pica la nariz, Susanita, Aina Turuleca, El auto nuevo, en fin, las más populares que se hicieron, El barquito de las caras de nuez, que esa es mi debilidad, es una canción preciosa. Y nada, pues con cuatro de los actores que habitualmente trabajan con nosotros, Didier Otaola, Carlos Cruz, Quique Bustos y Pedro Llanes, que son unos cómicos fantásticos, y ya no puedo desvelar más cosas porque yo te estuvimos en Madrid montando el espectáculo y va a ser una cosa muy entrañable, muy bonita y muy divertida.
Aquí sí que hablamos de un concierto familiar, ¿verdad?
Y tanto, ya como te he dicho anteriormente, los niños no sé si las conocerán, pero los padres estoy seguro que sí.
No, ya lo creo, ya lo creo.
Conoce, todos los de aquella época conocemos estas canciones perfectamente.
Una época, por cierto, en lo que a espectáculo televisivo con payasos, cómo se hacía esto, no se ha vuelto a hacer, ¿eh? Ya no se volvió nunca a repetir aquello. No.
Yo echo de menos programas como este, como El hombre y la tierra, con Fino Rodríguez de la Fuente.
Efectivamente. Nunca más, nunca más. Pero bueno, en este caso está bien tener oportunidades como esta, ¿no? De disfrutar de las canciones, de esa recreación un poco de los payasos, de Gaby, Fofó, de Miliki, de Fofito, y sobre todo de esas maravillosas canciones, ¿no? Que no lo vamos a olvidar en la vida. Susanita, Hola Don Pepito, La gallina, todos. Y es que fueron tantas y tantas, ¿no? Que sería imposible. ¿Dónde? Creo que en la taquilla se pueden adquirir las entradas, ¿no? Recordemos que es importante disfrutar, pero también colaborar con Cáritas.
Sí, en taquilla del auditorio o en Bancatís, en la página web, tienen ahí donde o compraron, incluso creo que la filmoteca también venden. Pues sí, es importante colaborar y, como siempre, pues todas aquellas personas que tengan juguetes que ya no utilizan, que habitualmente lo están llevando todos estos años al auditorio, pues que sigan llevándolos, pues que ya lo repartirá Caritas donde más necesitan. También lo hacemos en el Teatro Lírico de Jumilla el día antes, el día 26,
Ala.
con la misma finalidad.
Perfecto, pues en Jumilla también el 26 y aquí en Murcia el 27 en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, 27 de diciembre, 7 de la tarde, este maravilloso concierto, este espectáculo, porque es lo que va a ser y que no podemos dejar de verlo, los payasos de la tele, a beneficio de Cáritas y la puesta en marcha, pues en este caso, a través de la Orquesta Sinfónica de la UCAN. Un espectáculo diferente que seguro, seguro nos va a dejar muy, muy buen sabor de boca. Pues Eugenio Santos, no sé si quieres añadir algo más o animar a la gente a que disfrute y a que también colaboremos, ¿no?
Pues que no se lo pierdan. Habitualmente todos los años estamos llenando prácticamente el auditorio con estos espectáculos. Pero este a la gente de nuestra edad, quizás más que a los niños, pues nos toca
Sí.
especialmente y la verdad es que lo van a pasar muy bien. Si van las familias lo van a pasar
Seguro que sí.
estupendamente.
Pues lo dicho, Eugenio, muchísimas gracias, ¿eh?
Muy bien, a vosotros.
Adiós, buenos días.
Gracias.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Vamos caminito, caminito, caminito de Belén. Vamos caminito de la una del mediodía. Nos quedan exactamente 23 minutos y vamos a hablar hoy. Fíjate, hay un montón de cosas. Cuando llegan los últimos días del año hay un montón de carreras, de, bueno, pues cositas, sobre todo con fondos benéficos, que es lo importante, ¿no? Porque si no hubiese este tipo de movilizaciones, hay mucha gente y sobre todo niños, porque quizás son los que menos entienden, ¿no? Las cosas. Pues eso, que a lo mejor no les llegaría prácticamente nada. Hablamos hoy de. Es el primero que se organiza y seguro que van a llegar muchos más. Se ha presentado esta mañana el primer media maratón o medio maratón Entierro de la Sardina. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? ¿Cuándo se va a celebrar? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Podemos participar Adolfo y yo, por ejemplo? Son preguntas importantes que quedan ahí en el aire. ¿Y quién está en esa presentación? Nuestro compañero Vicente Luis Cánovas.
Bueno, Carmen, ¿qué tal? Estamos aquí en el Ayuntamiento de Murcia, edificio Moneo. Se ha presentado uno de los actos de lo que es la futura edición del Entierro de la Sardina de Murcia, su 175 aniversario, con una novedad. Me acompaña Pablo Ruiz Palacios, que es presidente de la agrupación sardinera, porque se ha presentado la primera media maratón Ciudad de Murcia nocturno, 21K, 10K, que se va a celebrar el 21 de marzo, de coincidencia, 21, 21, día además del síndrome de Down, nocturna. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Una iniciativa que creo que ha gustado mucho.
Bueno, yo creo que sí, es una iniciativa que está enmarcada dentro del amplio calendario que tenemos de actos conmemorativos del 175 aniversario de Entierro de la Sardina, pero es que además la hacemos coincidir con el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, es decir, el 21 de marzo. Es un evento deportivo, un evento familiar y además un evento de carácter solidario, porque parte de la recaudación que se recaude irá como una obra social a las asociaciones Asido Murcia y Asido Cartagena.
Carácter deportivo, carácter familiar, se recupera la media maratón Ciudad de Murcia, lo reúne todo para casi casi abrir lo que es el Entierro de la Sardina, porque además es el día que comienza la primavera.
Bueno, es el día que comienza la primavera, es la antesala, ese día es la antesala ya de la Semana Santa y de las fiestas de primavera, y en Murcia, esos días en Murcia florece, en Murcia es espectacular, y además esta carrera va a ser una carrera nocturna que va a permitir, si cabe aún más, disfrutar de una forma más especial nuestra ciudad y el recorrido que se ha diseñado para todos los que participen, bien en lo que es el evento deportivo propiamente dicho, como en la marcha a pie, que esperamos vaya a ser muchas personas, muchas familias y mucha gente que quiera compartir este evento con nosotros.
Pablo, ¿cómo surge la iniciativa? ¿Cómo retomáis la iniciativa?
Bueno, la iniciativa claramente surge dentro de los objetivos que nos marcamos para los actos del 175 aniversario. Nosotros siempre hemos estado muy comprometidos con la cultura de nuestra ciudad, con el arte, con la música y también con el deporte, porque el deporte es un vehículo transmisor de valores fundamentales de la persona, y consideramos que era una buena forma de hacer coincidir esos valores con los que tiene el sardinero y con los que tiene Murcia en definitiva.
Cuando quedan casi 3 meses para la prueba, es difícil hablar de previsiones de gente, pero ¿cuánto esperáis y cómo hay que inscribirse?
Bueno, hay que inscribirse en la página web Dorsal 21, ahí vienen todas las instrucciones sobre recorrido, precios y forma de inscripción. Y bueno, esperamos una gran afluencia. Ahora mismo se han abierto ya a la venta los dorsales, pero esperamos una afluencia que supere las 3.000 personas seguro.
La camiseta es espectacular.
Bueno, la camiseta está elaborada por una empresa de aquí de Murcia y diseñada. Y yo creo que no se puede representar mejor el espíritu vivo de nuestra ciudad y del entierro de la sardina. Porque es el rojo del fuego mezclado con esas cenizas de cuando la sardina está ardiendo en la Plaza Martínez Torner al finalizar el entierro de la sardina, y recoge las figuras en la espalda de la Catedral de Murcia y una sardina.
Gracias, Pablo, y que iremos hablando más adelante.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, está bien saber, Adolfo, que nos da tiempo a prepararnos porque es en marzo, ¿eh? O sea, que Adolfo y yo, que vamos con un poquito más de atraso, en este sentido quiero decir, pues tenemos hasta marzo para prepararnos la carrera. Tenemos que ir, Adolfo. Me está diciendo que sí. Que organiza este... Dice, a verla no, tenemos que participar. Medio maratón en Tierra de la Sardina. Por cierto, que no se me olvide, más cosas. Están viniendo un montón de oyentes esta mañana. Tenemos hasta las 2 de la tarde, si están por aquí cerquita y quieren llevarse ese libro maravilloso de cocina que tenemos y que hemos preparado para estas Navidades. 1.200 años de recetas. Es un libro que, lógicamente, firma nuestro querido Juan Antonio Pellicer y que en él han participado pues un montón de gente, el equipo de publicidad esta casa, fotografías, recetas maravillosas, por ejemplo, milhoja de paté de gallina o fiambre de pollo campero. A ver qué más, acelgas fritas, qué ricas. También tomatitos rellenos, hay otras cositas como pastelitos de pasta filo o, carrillera de ternera. Y luego los postres, ayer hablábamos, lógicamente, de que hay postres que no pueden faltar. El tocino de cielo, a ver qué veo yo por aquí más cosas. El tiramisú con magdalenas, pastelitos de... Esto ya lo he dicho, los pastelitos, no repitas, Carmen. Bueno, pues que lo tienes que tener. A ver, es que estaba mirando a ver si había más recetas aparte. Espérate, que pase la hoja. A ver. O roscos fritos. Todo muy rico. Un libro de recetas con el que también la cadena COPE se une a estos 1.200 años de la ciudad de Murcia. Pueden recogerlo, es gratuito, ¿eh? Aquí en nuestra emisora, ya saben que estamos en el Arco de Santo Domingo, número 2, tercer piso, y que pueden venir a por el libro de recetas hoy hasta las 2 de la tarde. Después, nada. Dicho todo esto... ha sido papá, bueno, él y ella, lógicamente, por cuarta vez. Estamos de enhorabuena.
Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero.
¿Qué canción más bonita de las muchas que tiene Enrique Iglesias, en este caso con Juan Luis Guerra? Es una de esas canciones que la podrías estar escuchando en cualquier momento. Pues están de enhorabuena porque Enrique Iglesias y Ana Kournikova vuelven a ser noticia por un motivo muy especial: la llegada de su cuarto hijo.
A veces desespero cuando me enamoro.
El cantante y la tenista, extenista rusa, han ampliado la familia con el nacimiento de un nuevo bebé que nació el pasado 17 de diciembre y que se convierte así en el cuarto niño. Que oye, se lo han tomado con tranquilidad, que lo hicieron hasta unos años disfrutando. Ya tienen cuatro hijos preciosos. No se sabe si es niño. No se sabe ni si es niña, por lo tanto, tampoco se desvela el nombre. Pero es una buena noticia, un nacimiento siempre es alegría, así que enhorabuena a Enrique Iglesias. Este es el nieto número, ¿qué? De Julio Iglesias. Uy, aquí ya me pierdo. Si la luna sería tu premio, yo juraría. Bueno, pues vamos ahora con más protagonistas y nos vamos a ir hasta la Ciudad del Sol porque hablamos ahora de coros y danzas de Lorca. ¿Por qué? Pues porque celebran esta noche precisamente su 80 cumpleaños con una gran fiesta, un espectáculo en el Auditorio Margarita Lozano. Y nos lo cuenta, bienvenido estos días también, nuestro compañero Antonio Montoro.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Saludos a todos. Estoy convencido de que estos primeros acordes de la Jota Lorquina os han situado perfectamente en el lugar desde el que os hablo y también muy cerca del argumento que quiero contaros. Quiero hablaros, por supuesto, del grupo de folclore Coros y Danzas de Lorca que representa esta noche a las 9 en el Auditorio Margarita Lozano el espectáculo El Viaje de Vuelta que ha estrenado este año 2025 para conmemorar el 80 aniversario de su fundación. Lo estrenó el pasado 10 de mayo en ese mismo escenario y hoy vuelve a representarlo porque fue un auténtico éxito de crítica y también de público. Van a subir al escenario, fíjate, 115 bailarines, músicos y cantantes en este montaje creado especialmente para el aniversario en el que la escenografía y el vestuario también han sido diseñados por los miembros del grupo, un grupo fundado en el año 1945 y que dirige María Antonia Martín.
Van a participar en él 115 personas entre componentes de coro y danza de Lorca, el grupo infantil, la escuela de folclore en su sección de adultos y también una serie de colaboradores que ya iremos desvelando a lo largo de estos días. Efectivamente va a ser un viaje al pasado donde cada detalle que va a haber sobre el escenario, todo elaborado por Coro y Danzas de Lorca, toda la escenografía, pues nos va a recordar lo que en su día fuimos, nuestras raíces y tradiciones que muchas de ellas aún se mantienen vivas en el tiempo. Se van a poner en escena unos 130 trajes, todos de la comarca de Lorca en esta ocasión, y va a haber tres estrenos de indumentaria elaborados en el taller de coro y danzas de Lorca. Se va a exponer un nuevo traje de novia que ha sido diseñado en nuestro taller conforme a una descripción que nos dio una señora mayor de Avilés hace 30 años de cómo era su traje del día de su boda. Está hecho en terciopelo negro y lleva una serie de pasamanerías y de aplicaciones de encaje. Su confección ha durado 80 horas.
Y no va a ser ese el único estreno que puedan contemplar los espectadores esta noche. Hay más muestras de vestuario recuperado que Coros y Danzas sube al auditorio del Margarita Lozano.
También se va a estrenar la faja del traje de novio, que ha sido bordada en seda. Es una réplica exacta de una donación que nos hicieron, con 40 horas de bordado que lleva. Y por último, un nuevo refajo del traje de lujo, cuyo dibujo ha sido rescatado de los primeros refajos que utilizó Coro y Danzas de Lorca hace ahora 80 años. No se había hecho hasta ahora pues porque su bordado es muy complicado. Cada flor lleva en torno a 6-8 colores, con lo cual ha llevado 375 horas de trabajo. Así que estamos muy orgullosos y pensamos que la mejor manera de mostrarlo es en este espectáculo ante todos los lorquinos y aquellos que nos visiten.
Bueno, por si alguien no lo sabe, aunque lo dudo, quiero contarles que Coros y Danzas de Lorca fue fundado en 1945 con el fin de rescatar, conservar y difundir el folclore de la comarca lorquina. Y a través de sus cantos, estos que escuchamos, de las danzas, indumentarias y tradiciones heredadas de los antepasados de sus componentes, están devolviendo esa tradición a la actualidad. Ahora mismo el grupo está compuesto por más de 100 personas y es miembro de pleno derecho de CIOF, el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore, un organismo asociado a la UNESCO, que vela por la calidad y pureza de estos eventos. Y desde hace 35 años, Coros y Danzas organiza el Festival Internacional de Folclore Ciudad de Lorca, en el que han participado grupos de danza y música tradicional de más de 60 países. No olviden la cita, esta noche a las 9, en el Auditorio Margarita Lozano de Lorca, El Viaje de Vuelta.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Murcia a Madrid por menos de 10 euros? Con el nuevo Mazda 6e es posible. Eléctrico con hasta 552 kilómetros de autonomía y carga rápida en 15 minutos. Descuentos especiales para matriculaciones hasta final de año. Descúbrelo en Levauto, tu concesionario Mazda.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo un auténtico...
Esto es fin de semana...
Con Cristina López Schlichting. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Pues en estos días que estamos metidos de lleno en Navidad, también es buen momento para hacer, no balance, pero sí saber cómo ha ido un poquito el año en diferentes aspectos. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, sobre lo que es el emprendimiento, algo fundamental, en este caso, bueno, pues que llevan realizando desde hace muchísimos, muchísimos años. Y es que les cuento que recientemente se ha presentado el informe GEM 24-25, que ofrece una imagen de la situación real del emprendimiento en cada territorio. Vamos a saludar al director del Info, Joaquín Gómez. Lo primero, buenos días, bienvenido, Joaquín.
Buenos días.
Bueno, dicho esto, ¿cuál es esa fotografía, en este caso, de la región de Murcia?
Bueno, la verdad es que la fotografía que nos arroja el informe GEM 24-25 viene a confirmar lo que es, y es que la región de Murcia es una región emprendedora, y es que en nuestro ADN figura el emprendimiento, y los datos lo confirman así. La tasa de emprendimiento de la región de Murcia se sitúa en un 6,1%, una cifra similar a la del año 2023, y refleja pues la madurez del ecosistema emprendedor regional. Además, hay que destacar que la región de Murcia está entre las comunidades de España con mayor percepción de oportunidades y conocimientos para emprender. Y un dato muy importante es que el 75% aproximadamente de los emprendedores que comienzan pues incorporan las tecnologías digitales en sus iniciativas empresariales, un dato muy por encima de la media nacional, y esto demuestra que el talento que existe en la región de Murcia pues tiene en cuenta el proceso en el que estamos de transformación tecnológica para impulsar sus nuevos negocios.
Joaquín, si hablamos, por ejemplo, de las startups, ¿cuál es la situación también de la región de Murcia?
Pues la verdad es que estamos recogiendo el trabajo bien hecho de estos últimos años, y podemos decir que en el último año la región de Murcia ha sido la comunidad con mayor porcentaje de crecimiento en este perfil de empresas, un 44% de crecimiento. Gracias a ello ya somos la séptima comunidad autónoma a nivel nacional en términos de cantidad de startups, pero si es que lo medimos en cuanto a facturación, pues somos la cuarta comunidad autónoma de España, detrás de Madrid, Barcelona, Valencia. Esto habla de la calidad de las startups que están surgiendo. Y un dato muy importante también es que somos la quinta comunidad autónoma en número de spin-off, y me refiero a las empresas que surgen en el entorno de universidades y centros tecnológicos y que están basadas específicamente en conocimiento que se deriva de proyectos de investigación.
Si hablamos, por ejemplo, del emprendimiento en la región de Murcia, ¿existe brecha de género cuando hablamos de ello?
Pues si analizamos la tendencia, perdón, de estos últimos años, vemos que un año la tasa de emprendimiento femenino supera a la masculina a la femenina, y precisamente este año la tasa de emprendimiento femenina está prácticamente 2 puntos por encima de la tasa de emprendimiento masculina, y esto pues nos lleva a la conclusión de que en la región de Murcia se aprovecha el 100% del del talento, y una prueba de ello pues que este año el emprendimiento femenino esté muy por encima del emprendimiento masculino.
Joaquín, ¿es posible emprender en cualquier rincón de la región de Murcia?
Pues los datos así lo confirman. Las políticas de colaboración público-privada que se están impulsando pues están facilitando que cualquier emprendedor, independientemente del lugar de la región de Murcia donde quiera hacerla, pueda acceder a todos los servicios de asesoramiento, de apoyo que bien el gobierno regional ofrece, o todas las entidades que forman parte de la estrategia regional de fomento del emprendimiento. Y un rol muy importante pues lo están jugando la red .pyme y la Agencia de Desarrollo Local, con las que trabajamos de forma coordinada precisamente para eso, para que cualquier emprendedor que tenga una idea en cualquier rincón de la región de Murcia pues pueda desarrollarlo con las mejores condiciones.
Por cierto, que hemos empezado hablando de ese informe GEM, que para quien no lo sepa, Joaquín, es un estudio internacional, es el más extenso y reconocido sobre el emprendimiento, que se lanzó en el año 99 y es para medir la actividad emprendedora, actitudes y perfiles de los emprendedores en más de 100 países, ¿no? Esto me imagino que proporciona unos datos súper interesantes a la vez que necesarios, ¿no?
Bueno, la verdad es que son unos datos que están trabajados con muchísimo rigor metodológico. Es una fuente muy importante a la hora de tomar las decisiones para el gobierno regional y para ir avanzando en base a las necesidades reales que se detectan cada año.
Y por cierto, que aquí en la región de Murcia es la Universidad precisamente de Murcia quien lo coordina. Pues muy bien, muchísimas gracias, Joaquín Gómez, como director del Info. Feliz año para todos y seguiremos emprendiendo en este 2026 que está ahí ya a la vuelta de la esquina, ¿de acuerdo?
Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Buenos días, Joaquín.
Juntos hacemos región.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Mañana, si es posible, queremos hablar con la AEMET para saber cómo va a ser la Nochebuena. Aunque, y yo no soy muy así, muy adivina, pero va a hacer frío, ¿eh? Me da que va a hacer un poquito de fresco. Bien, pues en lo que al día de hoy se refiere, sepan que las máximas hoy en Murcia, por ejemplo, llegarán a los 15 grados, también en Cartagena 15 grados, o por ejemplo 10 de máxima en Yecla, 12 en Caravaca o 13 de máxima en Lorca. Pero las mínimas, pues un gradito en Yecla, también 0 grados en Caravaca o los 6 de Cartagena, por ejemplo los 5 de Murcia, o destacamos también los 3 de mínima en la ciudad de El Sol, en la ciudad de Lorca. Bien, pues dicho todo esto, vamos a llegar enseguida a la 1 del mediodía. Por lo demás, por cierto, las temperaturas no van a cambiar en absoluto. Y vamos a llegar, como digo, enseguida a la 1 con una advertencia, que no la hago yo, ni mucho menos, Dios me libre. Pero sí les cuento que tras constatar que el 70% de los niños ha usado un smartphone o una tablet antes de los 2 años, el Hospital Universitario de Padua, en Italia, puso en marcha una campaña informativa para que los padres y familiares de los menores conozcan los riesgos y tomen precauciones al respecto. Lo que más preocupa, dicen, es que un niño de 2 o 3 años pueda convertirse en adicto al móvil. Eso lo ha dicho el profesor Eugenio Baraldi, que es el director del Departamento de Salud de la Mujer y el Niño de este citado centro. Parece así que estamos hablando de algo como que es una barbaridad. Pues yo he visto, y seguro que todos hemos visto a niños de esas edades, en un carricoche con el teléfono móvil. Bueno, ¿saben qué pasa? Es mi sensación, ¿eh? Que así la criaturita nos aburre. Vamos a llegar a la 1, te lo vamos a seguir contando todo con Pilar García de La Granja.
Es la 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí un día más en Mediodía COPE. Este martes 23 de diciembre del 2025. Ya estamos a puntito, ¿eh? A puntito de la Nochebuena. La Agencia de Meteorología asegura que vamos a tener una Navidad gélida, hasta 10 grados menos de temperatura, así que mucho cuidado con las carreteras. Pero mira, para frío, ¿eh? Frío de verdad, del que conserva, que sabemos y conocemos las de Burgos, el que está pasando el Partido Socialista después de las elecciones en Extremadura. Tal y como adelantábamos ayer el Mediodía COPE, Miguel Ángel Gallardo ha dimitido, pero a medias. Deja el liderazgo del Partido Socialista en Extremadura, pero no deja el escaño porque quiere estar aforado para el juicio al que se enfrenta por malversación de dinero público y tráfico de influencias, entre otras cosas, por colocar al hermano de Sánchez en un puesto hecho a su medida cuando él era presidente de la Diputación de Badajoz. La primera lección que nos deja Extremadura es que el voto ya no se hereda. Ya no naces, creces, te reproduces y mueres votando a los mismos o a los mismos que te decían tus abuelos y tus padres. La gente inteligente es consciente de que su voto cambia las cosas y que su voto cada día está menos en venta. Algo así como la toma de conciencia de que los españoles somos los accionistas de España y que con nuestro voto damos respaldo, echamos a los gestores del país, de nuestra empresa, ya sea un ayuntamiento, una comunidad o Moncloa. En las elecciones extremeñas hay una parte de voto prestado, es evidente, pero hay también un cambio estructural. Tras 9 mayorías absolutas del PSOE, los extremeños se han dado cuenta de que su renta sigue siendo la más baja de España, no llega a los 12.000 euros brutos al año, de que les quieren cerrar Almaraz, 4.000 empleos directos, de que no hay tren de alta velocidad, pese a las promesas, de que las políticas de ingeniería social en el sector primario ya no les renta y de que no están dispuestos a pasar por el aro de la corrupción de los suyos. Los extremeños, como el resto de los españoles, tienen esa extraña manía, fíjate, de querer progresar en la vida. Los extremeños, ¿pero quién les manda? Quieren vivir mejor. Quieren ganar más dinero, quieren tener futuro para sus hijos en su tierra, quieren dejar de ser un pueblo subvencionado de segunda, mientras Sánchez decide dárselo todo a los ricos de siempre, a Cataluña, y además por un puro interés de subsistencia, el suyo, el de Sánchez. Y una reflexión más, cuando el 60% de los votantes te han dicho que quieren políticas liberales y conservadoras, te han dicho exactamente eso. No se trata de repetir elecciones hasta que voten lo que tu político quieres que voten, no. Se trata de escuchar y actuar en consecuencia a lo que te dicen los votantes.
Vox va a defender a sus votantes y yo a los del Partido Popular. Y además voy a gobernar para todos y quiero derribar el muro de Sánchez. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo y podemos ponernos de acuerdo en rebajar los impuestos, podemos ponernos de acuerdo en seguir mejorando la sanidad, podemos ponernos de acuerdo en lo más importante que está pasando ahora en Aragón, miles de millones de euros de inversiones.
Ya lo has escuchado, el siguiente en pasar por las urnas se llama Jorge Azcón y es en Aragón.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento con la ayuda de Javier López Tofiño. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Resaca electoral extremeña, la popular María Guardiola se ha pasado por Herrera en COPE para explicar cuál es su plan para abordar la negociación de su investidura.
Sí, en la que ha sido su primera entrevista radiofónica después de su victoria, Guardiola le ha pedido a Vox un compromiso de seriedad si quiere formar parte del futuro gobierno extremeño.
Ellos ya han estado en gobierno y la verdad es que no aguantaron ni un año. Si el deseo del señor Abascal es estar en gobierno, pues tendrá que haber un compromiso de seriedad, de gestión, de trabajo y tendremos que hablar. Yo no he tenido la oportunidad de conversar todavía. No sé si tendré que hablar con el candidato extremeño o con el señor Abascal cuando me digan cuáles son sus condiciones. A mí realmente lo que me gustaría es que pudiéramos hablar de lo que necesita Extremadura, más allá de los sillones, de los puestos y los cargos.
El PSOE implosiona. Jordi Sevilla, ministro socialista durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, ha anunciado que prepara un manifiesto para lanzar una alternativa al cesarismo que ejerce Pedro Sánchez al frente del PSOE.
Es más, Sevilla acusa a Sánchez de podemizar el partido.
el gobierno de coalición con Podemos y el abrazo con Pablo Iglesias, lo que ha hecho Pedro es podemizarse cada vez más él y podemizar cada vez más al partido, además de asentarse sobre una estructura muy, muy de club de fans de Pedro Sánchez, y creo que, como digo, para un gobierno que no está aplicando políticas socialdemócratas.
Se ralentiza el crecimiento económico. El Producto Interior Bruto sube un 0,6% en verano respecto a los meses anteriores.
El turismo impulsó esa subida, aunque el dato se queda dos décimas por debajo del que se esperaba. La caída de las exportaciones y los bajos índices de demanda externa siguen lastrando el crecimiento de la economía española.
Y además, el oro no encuentra su techo. El precio bate los $4,400 la onza.
Según los expertos, va a seguir subiendo en 2026. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela y los tipos de interés a la baja impulsan esos precios.
El cardenal José Cobo asegurado en Herrera en COPE que quedan salvados los signos religiosos tras la resignificación del Valle de los Caídos por parte del gobierno.
El arzobispo de Madrid considera que el proceso se ha leído desde las ideologías y se ha sacado de contexto en medio de intoxicaciones de algunos pseudomedios, ha dicho, en la negociación entre la Iglesia y el Ejecutivo.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Se cumplen 14 años de la llegada de Simeone al banquillo del Atlético.
Hoy, 23 de diciembre, hace 14 años que el Cholo Simeone comenzó su etapa como entrenador del Atlético de Madrid. Llegó en el 2011 y se ha convertido en el entrenador que más tiempo ha estado en el club, Javi Gómez.
14 años de la época más gloriosa de la historia del Atlético de Madrid. Llegaba el Cholo tras una debacle de Gregorio Manzano en Copa ante un segunda B como el Albacete, y el resto es historia. Dos ligas, dos Europa Leagues, dos Supercopas de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de convertirse en el entrenador más longevo de partidos en la Liga y el segundo tras Luis Aragonés con más victorias en el campeonato doméstico.
Baloncesto, tenemos Euroliga, 7:45, Fenerbahce-Barcelona, y a las 8, Valencia-Baskonia.
Gracias, Corrochano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y en estos tiempos que se avecinan, bueno, ya los tenemos encima. Si no nos ha tocado la lotería el pasado lunes, pues tenemos otras muchas metas y objetivos que ponernos. Pero es un tiempo bonito, de sentimientos. Ya nos dijo nuestro protagonista que nos iba a ayudar a recuperar el espíritu navideño, pero no deja de ser unas fechas de mucho consumo. También queremos que los niños aprendan buenas lecciones, y eso depende del ejemplo que les demos. De eso vamos a hablar antes de que termine este año, para dejar esa lección para los más pequeños. Él lleva más de 15 años ayudándonos desde su página Te Ayuda a Educar, como educador, como psicólogo, como formador y, por supuesto, con su consulta en COPE. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, los niños, decimos siempre, tienen que aprender a compartir, a ser solidarios, a hacer cosas bonitas, pero depende de nosotros.
Totalmente. De hecho, las propias investigaciones lo manifiestan. Los niños, desde que tienen 3-4 años, ya se aprecian, diríamos, conductas prosociales, es decir, ya ayudan. Lo que pasa es que hay esa base de empatía, lo que pasa es que necesitan nuestro acompañamiento para consolidarse. Y muchas veces, cuando les decimos que sean solidarios, lo hacemos de forma teórica y además sin ser un ejemplo. Y eso es lo que hace pues que no desarrollen esa solidaridad.
Javier, lo primero, como siempre, como en todos los temas que hablamos, es como comunicarnos con ellos, hablarles y explicarles por qué hay que hacer estas cosas, ¿no?
Sí, exacto. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que cuando los niños son pequeños, con 4 o 5 años, hablarles de aspectos como la solidaridad es algo muy abstracto para ellos. Por eso no lo entienden si no lo practican y no lo ven. Entonces, por ejemplo, hay un juego que es el juego del radar mágico, que es estupendo para que los niños aprendan a ser solidarios. Es un juego muy sencillo en el que únicamente les decimos durante un par de días que tienen que tener un radar para captar cosas que puedan necesitar la gente que les rodea. Y no solo personas, sino también, por ejemplo, un personaje de un cuento, él mismo, un personaje de una película. De esta forma ya tenemos el primer paso de la solidaridad, que es ser capaz de ver cuando alguien necesita algo, sin que esa persona te lo pida. Uh-huh. Al final, cuando lo hacemos con juegos de esta forma y sobre todo dando el ejemplo, es mucho más fácil que aprendan, y no solo eso, sino también que lo pongan en práctica.
Claro, es mucho más que si su hermano necesita una cosa o que si, bueno, pues ve una familia en la calle y piensa que hay que darles comida. Es mucho más que lo que se ofrece en este caso.
Claro, claro. Porque lo que pasa es que muchas veces uno de los problemas es que asociamos la solidaridad, que lo es, con grandes cosas, con ayudar a esa familia que vemos en la calle, con esos niños que no tienen... Pero al final eso lo hacemos poquitas veces. En cambio, la solidaridad se tiene que ver en el día a día. Oye, que sea capaz de ver que hay un niño solo que no tiene amigos en el patio e ir a decirle que es jugar conmigo. Es decir, sembrando ese tipo de cositas tan pequeñitas, hacemos que luego lo otro venga. Y luego también es muy importante que además de ponerle ejemplos día a día, muy bien que le has dejado ese juguete, ¿cómo te has sentido? Que luego también le nombremos mucho la conducta, porque al final ellos hacen cosas, pero empiezan a entenderlas cuando nosotros le ponemos nombre. Oye, muy bien, eso ha sido ser solidario, Javier, lo has hecho muy bien. Y de esa forma él ya entiende, solidario, me refuerzan, me siento bien. Y le gusta más hacerlo.
Claro, son esos efectos positivos que trae pues el ayudar a los demás. Es verdad, Javier, que te estaba escuchando y el amigo invisible era eso. No era tanto el regalo físico que le daba, sino el tiempo de portarte bien con la persona, de tener detalles que fuera notando que eras tú. Es que en eso los mayores también hemos corrompido un poco la idea.
Exacto, exacto. Por eso digo que al final es un poco incoherente, porque muchas veces les pedimos cosas que luego en el día a día no sembramos. Al final tenemos que entender que la solidaridad, por supuesto, es ayudar a quien lo necesita. Pero para poder ayudar a quien lo necesita, primero hay que poder ver quién lo necesita. Y eso es un poquito lo que tenemos que sembrar en el día a día. Pues, por ejemplo, cuando papá está triste, cuando mamá está cansada, que darle señales para que él lo pueda ver en el día a día. Al final no podemos obligarles a comparte eso, no seas egoísta, eso no se puede hacer. Pero sí que hay 5 aspectos muy sencillitos que nos pueden ayudar mucho a fomentar esa solidaridad.
¿Cuáles son? ¿Cómo lo hacemos?
Pues mira, la primera es practicar de forma conjunta. Te pongo un ejemplo. Vemos a un músico que toca bien en la calle. Oye, acompáñame que le vamos a dar una monedita. Ya estamos practicando la solidaridad de forma conjunta. Luego también reforzarle positivamente, y ojo que esto lo dicen las investigaciones, no el que haga cosas solidarias, sino el que tenga la intención. Oye, Javier, he visto que has intentado ayudar a ese niño, muy bien. Luego, por supuesto, dar ejemplo a nosotros y ponérselo con palabras, no para hacernos los chulos, con perdón, sino para que él entienda lo que hemos hecho.
Claro.
También es muy importante darle alternativas, por ejemplo, oye, mamá está un poco cansada, ¿le hacemos mimos para animarla o le hacemos su merienda favorita? Y que decida él. Y finalmente, por ejemplo, en un parque cuando hay un niño pues que está solo, puedes decirle, oye, Javier, ese niño está triste. Si fueras tú, ¿qué crees que le animaría para ver si de él nace? Solo con esas 5 cositas ya estamos fomentando mucho la solidaridad infantil.
Y sobre todo que ellos son mucho más esponjas que nosotros y no lo van a hacer solo durante estas fechas especiales. Eso se les queda ya para siempre.
Claro, es que ahí está la clave. Son cosas que tenemos que hacer en el día a día. Y es más importante, por supuesto, que grandes acciones, como donar juguetes, llevar alimentos al banco de recogida, todo eso les marca y se acuerda. Pero eso al final son pocas veces al año. En cambio, pequeñas acciones del día a día, como ayudar, como que él se encargue, por ejemplo, de pensar una actividad en Navidad, de que él se encargue de ese tipo de cosas. Al final, esas pequeñas acciones del día a día que implican empatía, que implican pensar en los demás, es lo que le va a ayudar a ser solidarios. Y un niño que es solidario tiene más empatía, tiene más autoestima, valoran más lo que tienen, incluso tienen mejores relaciones sociales.
Pues vamos a terminar y empezar el nuevo año de una forma solidaria, pero sobre todo con ese mensaje que cale y que no sea una obligación ni una cosa puntual, sino una forma de vida que vamos a tener seguro una mejor sociedad. Javier, muchísimas gracias. Feliz salida de año y que vaya todo genial.
Igualmente, Maite, un abrazo enorme.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Murcia a Madrid por menos de 10 euros? Con el nuevo Mazda 6e es posible. Eléctrico con hasta 552 kilómetros de autonomía y carga rápida en 15 minutos. Descuentos especiales para matriculaciones hasta final de año. Descúbrelo en Levauto, tu concesionario Mazda.
Mediodía.
COPE más Murcia.
estar informado.
La 1:15 del mediodía, estaba yo por aquí echando un vistacito a este libro maravilloso de recetas, 1200 años de recetas, por cierto, que siguen viniendo oyentes a llevarse su librito para, ya no sé si da tiempo para mañana, pero para el año nuevo, para la mesa que hay que seguir poniendo y preparando en estos días. Estaba viendo La lengua de ternera, cuidado, que esto hay gente que no le gusta. A mí me parece uno de los platos buenísimos, buenísimos, buenísimos. Pues también aquí Pelli, Juan Antonio Pellicer, nos dice pasito a pasito cómo se prepara esta maravillosa lengua en salsa. Para gustos los colores. A ver, también milhoja de paté de gallina. ¡Buah, qué rico, por favor! O popietas de pimiento. ¡Madre mía! Cucuruchos de jamón. A mí como me gusta todo, yo es que como te me han enseñado muy bien, a mí me gusta absolutamente todo. Hablando de comer bien, luego también hay que hacer deporte, ¿eh? En esta Navidad, estos días que vienen, esta semana y la que viene, los gimnasios vacíos, totalmente. Yo ayer dije que iba a ir, no fui, hoy a lo mejor voy, pero seguramente tampoco, y ya mañana para qué, si es Nochebuena. Pero bueno, luego llega enero y ¡brum! Vamos todos como la marabunta. O también podemos participar en una de esas carreras imprescindibles de estos próximos días, que se celebra no solo en Murcia, en muchos puntos de la región, bueno, de toda España, pero creo que es una de las que no podemos faltar. ¿Cuál es? A ver, Javier, cuéntanos.
Una nueva edición de la carrera por excelencia de final de año de la San Silvestre, que tiene lugar, como todos saben, el próximo día 31 de diciembre, en este caso partirá a las 5 de la tarde desde Teniente Flomesta. La verdad es que la salida y la llegada están en el mismo lugar, en el paseo en la avenida Teniente Flomesta de Murcia. Bueno, un recorrido de 6,5 kilómetros, se espera una máxima afluencia. Ahora hablamos de las inscripciones, también de las medidas de seguridad. Bueno, pues sobre características genéricas de la carrera de esta San Silvestre de este año, hablaba en primer lugar así el concejal de deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera.
Será un recorrido de 6,5 kilómetros que atravesará pues, los sitios más emblemáticos de nuestra ciudad. También es un evento de carácter tradicional que se consolida y muy esperada por todos los murcianos. No es solo una carrera, es un evento social, un evento que llena el centro de color y de buen humor para cerrar el año. Decir que las inscripciones de Otosales ya están abiertas. Están disponibles en la página web de La Verdad. También la recogida de dorsales será en el centro comercial Atalayas. Será el 28 de diciembre de 4 a 8 y media de la tarde y 29 y 30 de diciembre de 12 del mediodía a 8 y media de la tarde. Para nosotros la San Silvestre vuelve como un icono del deporte murciano y una plataforma de cohesión social. El objetivo de este de esta San Silvestre es despedir el 2025, de qué mejor manera que haciendo deporte, con tradición y con una ciudad viva y abierta para todos.
Bueno, y es un despliegue de seguridad también el que está preparado importante, teniendo en cuenta bueno, pues que prácticamente se colapsa la ciudad, el centro de la ciudad, el casco urbano, desde esas 5 de la tarde, incluso horas antes. Sobre ese despliegue, todos los efectivos que van a formar parte y también algunas cuestiones interesantes relacionadas con las entradas y salidas de aparcamientos en algunas zonas, pues sobre todo ello hablaba Fulgencio Perones, el concejal de seguridad.
Para ello vamos a contar con 42 efectivos de policía local, entre agentes y mandos, así como por parte de la organización 46 voluntarios habilitados y distribuidos en distintos puntos del recorrido. El operativo también contará por parte de la organización con 4 ambulancias y hospital de campaña, asegurando pues así la respuesta que se hace sanitaria que se hace necesaria e inmediata para este tipo de eventos. A lo largo de todo el circuito se instalarán señales portátiles de prohibido de estacionar y se colocarán avisos en vehículos aparcados para facilitar el despeje de la zona. Hay que destacar también que se va a permitir la salida de los aparcamientos públicos afectados por la carrera, es decir, Glorieta de España, Universidad y Santa Eulalia, y que se van a habilitar pasos transversales para peatones en Antonete Gálvez, Ronda Garay y Gutiérrez Mellado. Así vamos a conseguir que se facilite la movilidad de los que no participan en la prueba. Se prevé una participación entre 4 y 5.000 corredores y toda la información relacionada con el dispositivo e itinerario de cortes de tráfico, pasos transversales y horarios va a estar disponible en murcia.es, la página web, y las redes sociales de la Policía Local de Murcia, tanto en X como en Instagram.
bueno, pues esperemos que la afluencia sea masiva, como todos los años. De momento eso es todo, Carmen. Ya está prácticamente a la San Silvestre de Murcia en 2025 para cara a esta noche vieja.
Claro, pues queda nada. Queda prácticamente mañana una semanita. Estamos a 8 días de la San Silvestre, que ahí sí que es verdad que lo importante es participar y disfrutar y pasarlo bien ese último día del año. La 1:20, seguimos hablando de deporte también, porque ahora es el momento de contarles que Juan José Angosto, el que fuese portero del Pozo, este sábado se va a retirar su camiseta. Sí, sí, porque ya, bueno, pues lo deja. ¿Quién ha hablado con él para saber un poquito pues cómo está a horas ya de que esa camiseta se retire definitivamente? Pues habla con él nuestro compañero Vicente Luis Canovas.
Semana, el sábado a las 6:30 hay un día especial. Un día especial para quien me acompaña aquí ahora, que no es otro que Juanjo Angosto. Jugador del Pozo, Murcia Costa Cálida durante muchas temporadas, internacional, prácticamente lo ha ganado todo menos un mundial. Juanjo, ¿qué tal?
Muy bueno, Vicente. Pues nada, aquí ya esperando el momento, un poco con nervios. Esto se siente peor de cuando jugaba. La verdad que, por una parte, con muchas ganas, ¿no?, de que llegue el partido. Aparte va a ser un partido bonito y atractivo y lógicamente también voy a tener mi homenaje, que la verdad que me hace mucha ilusión.
¿Cómo estás viviendo? Desde que te retiraste, precisamente salió el calendario, entonces decidió el club y tú mismo esperar a un día especial, porque a jugar en el Barça, a jugar en el Pozo, y es un día especial. ¿Qué te dice el mundo del fútbol sala y sobre todo qué estás viviendo estos días?
Bien, bueno, el mundo del fútbol sala, la verdad que para mí, como he comentado antes, ha sido todo, ¿no? Desde muy pequeñito, 15 o 16 años ya empecé a jugar y hasta ahora, ¿no? Hasta el año pasado que dejé de jugar, ¿no? Y la verdad que para mí ha sido muy importante este deporte, ¿no? Y la verdad que, como bien he dicho antes, con ganas de llegar y que sea ese partido tan bonito y ese homenaje que al final es bonito, ¿no? Que agradezcan un poco tu reconocimiento a toda esta etapa y es eso.
Juanjo, llegaste siendo un niño aquí, 17, 18 años. Tuve la suerte de estar yo en la presentación de Juanjo como nuevo jugador del Pozo. ¿Qué te ha dado el Pozo? Te lo ha dado todo.
Todo.
El Pozo y el fútbol sala.
Sí, sí, no. El Pozo, lógicamente, me ha dado todo, ¿no? Me dieron la oportunidad de dedicarme a este deporte, ¿no? Para mí ha sido como mi familia, ¿no? También me han acogido muy bien, lógicamente, porque no sabía si empecé porque era muy jovencito y era aquí de Murcia, pero la verdad que el cariño que he sentido tanto como del club, como de Tomás Fuertes, como todos los que había anteriormente, todos los presidentes, que por desgracia todavía hay algunos que no están, siempre se han portado muy bien conmigo, ¿no? Y para mí eso ha sido muy importante. Y como bien he dicho antes, pues para mí este deporte ha sido todo, ¿no? Ha sido mi vida entera, ¿no? Me dedicaba a ello y me sigo dedicando a esto. O sea que yo creo que voy a morir también con este deporte.
Si te digo dos momentos, no quiero que te quedes con un solo, en estas largas temporadas.
Pues me quedo con mi debut y con la primera liga que ganamos contra Polaris, que para mí fueron mi debut, lógicamente. Sí, aparte el pabellón estaba lleno también, había mucha rivalidad y sobre todo por mi debut, ¿no? Porque a pesar de debutar con 17 años, pues era un niño muy joven que no tenía mucha experiencia y estaba muy nervioso y eso lógicamente nunca se olvida.
Además, llegaste en un momento muy complicado para la portería del Pozo porque se había lesionado, tenía problemas cardíaco Sergio. También creo que había problemas con Ricardo.
Sí.
Fue un momento complicado,
¿no? Fue difícil, ¿no? Y más sobre todo a los dos porteros que tenía delante, ¿no? Que era Ricardo y Sergio, que ahora ha sido a nivel nacional, pues internacional, uno de los mejores porteros de, lógicamente, España y del mundo. Y llegar yo, imagínate, con 17 años, sin tener mucha experiencia, pues para mí fue una situación muy muy difícil, ¿no? Sobre todo de saber gestionarlo, pero bueno, al final con la madurez y la valentía que yo le pongo a todo en la vida, pues he podido sacarlo hacia adelante y he podido llegar hasta ahora.
El sábado no vas a estar solo, va a estar tu familia, vas a ver el Palacio lleno prácticamente. Para ti, despedirte del Pozo, vas a seguir en el Pozo. Despedirte del mundo del fútbol sala tampoco te vas a despedir, pero irte de una cancha viendo lleno el Palacio.
No, y como yo le he dicho antes, la verdad que no hay mejor momento que este día, ¿no? Porque
el Pozo y
sí,
el Pozo Barça,
jugando ese día, Navidad, una fecha también muy bonita. Y para mí va a significar, lógicamente, el final de esta etapa dentro de las pistas de fútbol sala, ¿no? Yo creo que va a ser el último momento que voy a poder pisar la pista, lo que es como persona, ¿no? Y como jugador en ese momento. y para mí va a ser algo histórico porque al final va a ser con toda la gente de aquí de Murcia, con toda la gente que me quiere, con mi familia, con mis amigos, con los aficionados que siempre me han apoyado. Para mí va a ser un momento muy especial y muy bonito.
Cuando vengas aquí al Palacio a partir del día 28, Día de los Inocentes, y veas tu número 12 ahí colgado, junto con Quique.
Pues la verdad que no me lo voy a creer, ¿no? Lo primero que voy a hacer es traer a mis hijas, ¿no? Que al final lo que a mi familia también, que aparte que creo que lo verán el día 27, ¿no? Como es algo que decir, jolín, que es verdad, que está ahí, que es una realidad, que no es un sueño, ¿no? Y para mí algo bonito y muy especial, lógicamente.
Suerte, Juanjo. ¿No te pudiste ir del Pozo? Como me decía muchas veces, no me voy a ir hasta que no gane un título, no ha podido ser. Pero bueno, lo vas a ver este año.
Sí, sí, lógicamente no he podido retirarme de la mejor manera que a mí me hubiese querido con un título, pero bueno, me quedo con todas las cosas buenas y con toda la gente que he conocido también, y seguro que ahora este año, o si no este año muy pronto, lo vamos a conseguir.
Oye, parte, mira, me estoy dando cuenta de una cosa, estoy jubilando a muchos de vosotros, de deportistas.
No, si lo que no te jubilamos eres a ti, pero a nosotros estás jubilando a todos, espero yo estar en la tuya también.
Gracias, Juanjo.
Nada, un abrazo, Vicente.
Bueno, pues ya le llegará a Vicente, ¿eh? De momento no, que no se nos jubile, y vamos a seguir contándote historias y cositas y noticias y actualidad. Este fin de semana, por ejemplo, se celebraban elecciones en Extremadura, que salieron todos un poquito, pues eso, ¿eh? La mayoría, pero bueno, el PSOE fue el que quizá más se llevó el varapalo. Pero vamos a hablar precisamente de lo que ocurriría hoy, en este día, en este mes, si se celebraran elecciones, es decir, de la intención de voto después de los resultados que hemos conocido este pasado fin de semana. Pero ¿qué pasaría en la región, por ejemplo? Pero González habla con un experto para saber un poquito cómo hacen todo este tipo de estudios, estos barómetros o estas intenciones de voto, Pedro.
Bueno, Carmen, pues todas las encuestas a nivel nacional llevan meses disparando a Vox en intención de voto, y en la región de Murcia ya son dos las que apuntan en la misma dirección. La formación de Santiago Abascal obtendría, si se celebrara hoy esas elecciones autonómicas, 13 escaños, 4 más que los que tiene en la actualidad en la Asamblea Regional, y tras aumentar sus apoyos del 18% a más del 27%. Todo esto se desprende del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAN. Y para valorarlo, tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Blesa, que es uno de los hombres importantes de la UCAN y además experto también politólogo. Señor Blesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Un saludo a todos los oyentes de COPE.
Bueno, esto, como se suele decir, ¿no? Se esperaba, pero hombre, los datos empiezan a ser ya un poco demoledores, ¿no?
Vox parece tener los vientos de cola. Por una parte, en el contexto internacional, tenemos a la figura de Donald Trump, que está, de alguna manera, desde muy lejos, desde el otro lado del Atlántico, pero apoyando a partidos con este tipo de firma ideológica, como es el caso de Vox. Y más allá de eso, vemos también, en el marco de lo que son las preocupaciones ciudadanas más importantes, los problemas que los ciudadanos perciben como más cruciales, un auge muy importante de preocupación por la migración y también por la seguridad. Y esto evidentemente entronca de lleno con el ideario y los puntos críticos de los programas de Vox. Y también poco a poco vemos cómo las instituciones se han ido degradando, el clima político nacional se ha ido enfangando, las tensiones ocupan gran parte del tiempo mediático. Y en ese sentido, yo creo que muchos votantes desencantados del PP, pero también del PSOE, como exhibe nuestro trabajo, pues parecen haber encontrado en Vox una alternativa. Por tanto, el PP se aleja de la mayoría absoluta porque perdería 2 escaños y pasaría de 21 que obtuvo en las elecciones de mayo 2023 a 19, y el PSOE, que llevaba tiempo acumulando una presión bajista que no se manifestaba en las encuestas todavía, en los últimos trackings que hemos hecho en los últimos 2 años, había una erosión progresiva del Partido Socialista, pero no había una considerable, una perceptible bajada en número de escaños. Aquí sí que se produce, y sumado a que Vox capitaliza los 2 escaños que pierde el Partido Popular y los 2 que pierde el PSOE, y suma 4, pues lo descabalga, lo sorpasa, y Vox se convertiría en el momento actual con una abstención muy importante todavía, y obviamente todavía no cercanos a un proceso electoral, y entonces ver la capacidad de movilización de cada partido, pero Vox por primera vez en nuestro tracking sorpasaría al PSOE y minaría y erosionaría el sueño de la mayoría absoluta del Partido Popular.
Ya, bueno, para finalizar, ¿qué sucede con Podemos y las alternativas de Más Izquierda al PSOE?
Pues Podemos, hemos preguntado a los ciudadanos por las dos opciones en que esta izquierda alternativa se puede presentar. En el año 2023, en las elecciones de mayo, vimos que el ticket fue Podemos Izquierda Unida. Y en aquel momento obtuvieron dos escaños en la Asamblea Regional. Ahora hemos preguntado por las dos opciones, Podemos Izquierda Unida, pero dado el nivel de tensión, de divorcio y de alejamiento entre Sumar y Podemos, también hemos preguntado por la opción Sumar más Izquierda Unida. La opción Podemos más Izquierda Unida, que es la que recabó dos escaños en las últimas elecciones, no tendría ningún escaño y quedaría apeada de la Asamblea Regional. La opción de Sumar más Izquierda Unida sí que sumaría y retendría los dos escaños y, por tanto, retendrían ese apoyo electoral desde ese ángulo de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista.
Y ya sí que termino. El trasvase de votos de Vox hacia lo que es la victoria, es decir, ¿por dónde lo recupera? Y sobre todo, ¿qué electorado se marcha, si se me permite la expresión, de Partido Popular y de PSOE? ¿Es un electorado joven? ¿Cómo es?
Sí, lo interesante es, por ejemplo, cuando uno mira a la derecha y compara el tipo de votante que es fiel a las siglas del PP o a las siglas de Vox, uno aprecia cómo el votante de Vox es un votante muy joven. De hecho, es el votante más joven de cualquier partido político. En el caso del PP, tiene un votante mucho más senior, mucho más mayor, también un votante menos abstencionista. Vox tiene un votante joven que, al mismo tiempo que garantiza una salud, digamos, a futuro, es como un seguro de futuro, también es verdad que es un votante en general más abstencionista. Entonces, en el caso, Vox es el partido que más adeptos, más simpatizantes retiene en relación a las últimas elecciones. Retiene un 86,1%. El Partido Socialista retiene al 73,8% y el PP al 74%. En el caso de Podemos Izquierda Unida, es solo un 23%, y en ese sentido hay unas trasvases muy importantes de votos. Por ejemplo, del Partido Socialista van a Vox 6,8% de sus simpatizantes, al PP 4,5%, a Sumar 4,5%. Vox recibe un influjo de voto del PP, es un 16,4%, y del PSOE 6,8%. La abstención, como decía, es muy reseñable porque crece 5 puntos, más de 5 puntos, y pasa del 36,57% en las elecciones de mayo de 2023 a casi un 42% en la circunstancia actual. Sabemos que cuando las maquinarias políticas se ponen en marcha, van a limar y van a dentar esta altísima bolsa de personas abstencionistas, de personas desmovilizadas, pero no obstante es un dato muy negativo respecto al nivel de participación, el seguimiento de la política, la percepción de la política, incluso la percepción del voto individual, y es algo que nos debería de preocupar a todos porque no hay democracia sin votantes. Así que los partidos deben de ser quizá más constructivos, quizá más cercanos y de alguna manera ser capaces de resultar ilusionantes para la opinión pública en cualquier espectro o ángulo de la segmentación política en que se encuentren.
Pues Pablo Blesa, vicerrector en este caso, entre otras cosas, de Relaciones Internacionales de la UCAM. Gracias por estar con nosotros y por analizar estos datos aquí en COPE. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Que tengáis una feliz Navidad.
Gracias. Igualmente para todos los que trabajáis en la UCAM.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y saben que son unas fechas entrañables en las que disfrutamos de muchísimas tradiciones, pero ¿de dónde vienen las tradiciones que tenemos? Cumplimos con muchas de las que, bueno, pues son tradicionales concretamente en nuestra zona. Vamos a hablar un poquito de ello con uno de los cronistas de Cartagena, que de esto sabe un montón, y vamos a hablar pues de la Nochebuena, de la Navidad, del campo de Cartagena y de la música, porque ya sonaba una música que ahora nos va a desvelar qué es exactamente. Pepe Sánchez con esa. Pepe, buenos días.
Buenos días. Pues sí, está sonando el aguinaldo o aguinaldo de la Palma. Quiero matizar, porque siempre se suscitan estas dudas, y las dos voces son correctas según el diccionario de la Academia de la Lengua. Aguilando o aguinaldo. Aguilando suena, yo lo llamo normalmente aguilando, suena como más popular, pero es el regalo navideño. Entonces, un regalo navideño en forma de cante. Esta música, la música de los aguilandos, curiosamente cada pueblo tiene su propia música, vienen de un tronco común, pero en cada pueblo tiene una evolución distinta en adornos musicales, en matices musicales, pero que eso se blasona como un hecho de identidad local. Es decir, es que mi aguilando tiene esto que el tuyo no tiene. Entonces era una seña de identidad también que identificaba las localidades. El origen musical, pues los estudiosos lo ubican en música hispanoárabe, que si danzas moriscas. Sí que sabemos que los músicos cultos de la corte española en el Renacimiento cogen estos ritmos populares, lo enlentecen, lo hacen solemne y son danzas de corte. Se dice que una de ellas la bailó Felipe II, es decir, basado en estos aguilandos populares, pero en el pueblo siempre permanecieron, con un ritmo muy vivo. Normalmente los troveros improvisaban las letras. Entonces, era un ritual que se trataba de ir casa por casa. Bueno, se cantaba en Nochebuena, en la misa de gallo. A la finalización, la cuadrilla, guitarra, laúdes, violín, voces, normalmente hombres, después ya se incorporaron las mujeres, iban casa por casa. Entonces cantaban, improvisaban coplas en honor o en agasajo de los de la casa, los mencionaban y tal, le abrían las puertas, los invitaban a los músicos a lo que hubiera, dulces navideños, jamón, lo que hubiera, longaniza de la matanza, depende de las posibilidades de cada casa. Llevaban el estandarte de la cofradía y daban un donativo. Por eso llevaba el mayordomo, que era el que se encargaba dentro de esa cofradía de recaudar dinero, una bolsa o un cajón de madera donde se recogían los donativos. Las cuadrillas trabajaban, por así decirlo, a favor de las cofradías de ánimas, normalmente cofradías de ánimas, que, el principal objetivo era recaudar fondos para decir misa por el eterno descanso de los hermanos de la cofradía, etcétera, etcétera. Rezaban por ellos cuando un hermano fallecía, los acompañaban con achote y con el estandarte, que normalmente era el cuadro de las ánimas, la Virgen del Carmen, en su momento del entierro, porque era importantísimo para esas personas. Tenemos que irnos a aquella mentalidad de los siglos XVII, XVIII, XIX, era importantísimo la salvación eterna. Es decir, la edad media a principios, los primeros años del siglo XX en el campo de Cartagena eran de 40 años. Entonces, se jugaba la salvación eterna. Aquí, esto era un pase muy rápido, se pasaba por la vida muy rápidamente, 40 años, pues ya ves. Pero lo importante era ganar la gloria. Y claro, las cofradías aportaban ese consuelo espiritual y ese sentirse reconfortado de que los hermanos rezaban por ti. Bueno, también eran las ONGs de la época, asumían los gastos de entierro de un pobre de solemnidad, ayudaban a los necesitados del pueblo cuando no había seguridad social, no había estado del bienestar. Entonces, si un albañil se caía del andamio y no podía volver a trabajar y tenía críos pequeños, pues imagínate en esa casa el problemón que era. Y bueno, pues ellos socorrían. Luego desaparecen las cofradías de ánimas y entonces se pide por la parroquia. Yo estudié la cofradía de ánimas de La Palma, empieza en 1703 y acaba en 1850 y tantos. Y siguió la tradición, pero ya digo, pidiendo por la cuadrilla. En La Palma se perdió. La última Navidad que salió la cuadrilla fue en 1962, y por indicación de Juan Pedro Fernández Conesa, el entonces párroco, me dijo: Pepe, esto tendríamos que recuperarlo. Había una feligresa que me ha hablado de esta tradición, porque no por recaudar dinero para la parroquia, sino por crear lazos de vecindad. Y bueno, pues fuimos con el fue mi primer trabajo etnográfico con el magnetofón a los antiguos miembros de la cuadrilla, ya ancianos. La cantaron y lo sacamos para la guitarra, para la luz, para bandurria. Y bueno, posteriormente el grupo folclórico lo ha grabado y lo canta pues en encuentros de cuadrillas el Aguilando. Esa es un poco la historia.
La historia, hemos perdido el concepto de la Navidad en la actualidad, no se parece en nada, evidentemente, bueno, pues los tiempos han cambiado. ¿Se mantienen tradiciones? Nos hablas de esa que recuperabais, pero ¿se parece en algo la Navidad a pues, lo que vivís?
Mira, ahora que lo dices, por ejemplo, sin salirnos de la tradición de las cuadrillas, para que vean los cambios, ¿no? Hay cuadrillas, evidentemente. Antes eran todos pueblos, ahora solo en algunos pueblos, ¿no? Pero ya no se sale casa por casa, cantan en las misas, pero no, salvo alguna excepción, algún año o tal, que salgan casa por casa, ya van a los encuentros de cuadrilla. Es decir, Molinos Barfagones organiza su encuentro de cuadrilla, invita a la de Isla Plana, etcétera, etcétera, o algún grupo de fuera, de Águilas, de Lorca, de Murcia, de un pueblo de la Huerta, y punto. Organiza Tallante, pues lo mismo. Y entonces se dedican a recorrer los 4 o 5 encuentros de cuadrillas que hay. Aquí en Cartagena antes se celebraba en la puerta del ayuntamiento y ahora pues se hace en el Icue, en el escenario que han preparado, ¿no? Pero para que veas cómo las tradiciones, dentro de la misma tradición de cuadrillas, han evolucionado. Ya no se sale casa por casa, con lo cual yo pienso que es una pérdida porque se crean, yo es que eso lo he vivido, ¿eh? Y se crean unos lazos muy especiales. Tú imagínate que empiezas, sales de la misa de gallo, empiezas, sales a las 2. Salías a las 2 porque en la parroquia preparaban un chocolate, no sé qué tal, 2 y pico. Llegaba a la casa y podían estar durmiendo. Se levantaba y te ponía la mesa y éramos tropecientos mil. Y un ambiente festivo donde ya se improvisaban canciones de otro estilo, tal. Y a otra casa, y a lo mejor llegaba a las 3 y pico, y la misma historia. Siempre el Aguilando era la entrada. Cuando alguna casa no nos abría la puerta, a lo mejor es que no estaban, o no querían abrirla. Entonces, es que me he acordado ahora mismo, le cantábamos una letra de la tradición. El Aguilando te pido, si no me lo quieres dar, Dios quiera que se te seque la viña y el melonar. Es una letra que remitía a tiempos pretéritos, del cultivo de la viña en el campo de Cartagena, que prácticamente se ha perdido, y antes era algo muy común, hasta los años 40 era muy común el cultivo de la viña y hacer vino, y muchas familias tenían sus bodegas para consumo particular.
Oye, pues mira, es una tradición que recuperamos también esta mañana en la radio, que yo creo que es importante conocer el pasado, recuperar lo que podamos y seguir con esas tradiciones. Y te voy a pedir que vengas la semana que viene, que vamos a hablar de final de año, de los Reyes Magos, que seguro que tienen sus propias tradiciones.
Estupendo, muy bien, acepto el reto.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Cositas, tradiciones, Navidad, todo huele a Navidad y nosotros seguimos contándote cositas que te pillan más de cerca aquí en esta misma sintonía. Sigues escuchando Mediodía COPE en Murcia y también es momento de balance para muchos, por ejemplo, para los hosteleros de la región de Murcia. Han hecho precisamente un balance de este 2025 hace un ratito y nos lo cuenta de forma más resumida y con protagonistas Javier Herraiz.
¿Qué tal, Carmen? Pues sí, efectivamente, la patronal de la hostelería OITU ha hecho un balance de lo que ha sido este 2025, que ha definido, ante todo, como un buen año. Se ha crecido posiblemente más que nunca, eso sí, hay asignaturas pendientes, falta promoción, hay que apostar más por las experiencias turísticas, gastronómicas, hay que apostar todavía más por el excelente resultado que están dando los congresos y los festivales. Bueno, de todo ello hemos hablado con el presidente de la asociación OITU, Bartolomé Vera, quien empezaba pues haciendo un balance de lo que ha sido este muy buen año 2025.
Y la verdad que para el turismo en la región de Murcia este año hemos tenido un crecimiento, tanto en la parte alojativa, que hemos podido conseguir subir el precio mínimo, y también la ocupación, y luego pues la restauración, que como todos sabéis, pues que va muy bien, es un año fantástico. Tenemos restaurantes en cualquiera de los municipios de la región donde se come de una forma tremenda. Y la verdad que muy contento de cómo ha terminado el año y con muchísimas expectativas para el próximo año 2026.
¿Se puede diferenciar en cuanto a sol y playa, turismo rural? ¿Ha ido todo bien? ¿Alguna mejor que otra?
Lo bueno que tiene la región de Murcia es que lo tenemos todo. Entonces, tanto el verano en sol y playa, que ha ido muy bien, tanto el resto del año con los congresos, con los festivales. Es muy importante que sigamos esa línea que llevamos de hacer esos festivales, congresos, todo lo que es el turismo en general, que la gente pueda venir a la región de Murcia, pueda conocernos, pueda ver todo lo que tenemos y al final pues seguir ofreciendo nuestra región al turista.
Has hablado de rentabilidad, ¿qué nos falta para converger todavía con algunas comunidades que están un poquito mejor, que habría que hacer o qué?
Nos falta mucho en rentabilidad, sobre todo la parte alojativa. Somos de a nivel nacional de los sitios más bajos, ¿no? Tenemos que seguir en la misma línea que estamos, modernización de la planta hotelera, tener hoteles más modernos, dar mejores servicios, cada vez el cliente quiere más experiencias y quiere más calidad. Tenemos que buscar el turismo internacional, que es el que todos sabéis que contribuye a esa mejora en la economía, pero es verdad que tenemos que darle otro tipo de estrategia, de otro tipo de calidad, ¿no? O experiencias turísticas, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que seguir trabajando en ese sentido.
Jesús había lamentado también en muchas ocasiones de la escasa inversión en promoción por parte de las administraciones, de la Administración de Murcia, en comparación con otras comunidades. ¿También lo había echado en falta eso?
Sí, ahí nos falta mucho. Es verdad que este año se ha dado un paso importante, gracias también a ese acuerdo que dejó firmado Jesús, ¿no? Con 2 millones de euros más para el año 2026 y otros 2 millones para el 2027. Pero bueno, vamos a seguir reivindicando que necesitamos posicionamiento, necesitamos más. Sabemos que todo el que nos visita se va encantado. Entonces necesitamos que la gente venga, que nos visiten, que vean toda la región de Murcia, que vean todo lo que tenemos. Y para eso pues hay que seguir promocionando y hay que poner dinero, está claro.
No, otra cosa que también, el número de plazas hoteleras.
En el número de plazas hoteleras llevamos muchos años con el mismo número de plazas, es decir, no hemos aumentado en lo que es la parte de hoteles. Sí que ha habido en la parte de vivienda vacacional o apartamento turístico, sí que estamos teniendo más plazas, y ahora lo que tenemos que seguir para los próximos años es aumentando la plaza hotelera. Hay que hacerlo también con sostenibilidad, hay que hacerlo también con cabeza, ¿no? Necesitamos, no podemos de la noche a la mañana abrir 10 hoteles y que al final no tengamos ocupación durante los días o los meses que menos ocupación tenemos. Tenemos que ir haciéndolo de una forma progresiva y conforme vayan haciendo falta esas plazas, pues incorporándolas.
¿El AVE y el aeropuerto mejorables?
El aeropuerto, pues sabemos cómo está. Llevamos muchos años con la misma situación. Yo tengo mi opinión personal. Yo creo que el aeropuerto no va a crecer hasta que no crezca el destino. Al final, yo creo que el destino es lo que va a hacer que la gente quiera venir, y en el momento que la gente quiera venir a visitar la región de Murcia, las aerolíneas pues pondrán más vuelos y será mucho más fácil. Entonces creo que tenemos que seguir mejorando el destino y al mismo tiempo irá creciendo el aeropuerto. Y a nivel del AVE, pues exactamente lo mismo. Es decir, tenemos lo que tenemos, que bueno, algo es, pero necesitamos seguir conectando la región de Murcia, Lorca, necesitamos Cartagena urgente, que se ha quedado de una forma totalmente a nivel de ferrocarril incomunicada, y bueno, hay que trabajar también en esa parte para que los turistas puedan llegar. Tenemos que aprovechar las sinergias que hay a nivel nacional. A nivel nacional, el turismo, sabéis cómo está, este año se va a volver a batir récord de turistas. hay ya zonas en las que el turismo roza el lleno y nosotros de alguna forma tenemos que convencer a la gente que venga a la región de Murcia, que tenemos mucho recorrido y tiene que ser a través de la promoción y tiene que ser a través de ofrecer pues esa, lo que hablábamos antes, esas experiencias, ¿no?, para que la gente venga y disfrute de la región de Murcia.
Bueno, pues esas eran las valoraciones de la patronal de la hostelería del sector de OITU, en palabras de su presidente Bartolomé Vera, definiendo este 2025 como un muy buen año desde el punto de vista turístico. Esperemos que 2026 todavía sea un poquito mejor.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Atención, empresas y autónomos. En Levauto tenemos algo que te va a gustar. El nuevo Mazda CX-60 con un 23% de descuento. Elige diésel o híbrido enchufable y estrena un Mazda. No tardes, que son unidades limitadas. Matriculación antes de final de año.
¿Tú también formarás parte de este dato? En España se abandonan 33 perros y gatos cada hora, casi 300.000 al año. Detrás de cada número hay un animal que no entiende por qué. No soy un juguete. Antes de adoptar, piénsalo y consulta con un veterinario. Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
Llega el remate final de Flexicar, la última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Buscando el super regalo para estas Navidades? Quédate con todos y regala Tune Story, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra en el que podrás escuchar El Rey León, La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, Anastasia, Shrek, Toy Story, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Tune Story, el mejor cine de animación en concierto. 18 de enero, Auditorio Víctor Villegas, Murcia. Compra tu entrada ya en filmsymphony.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Vallesol es referente en la promoción de un envejecimiento saludable, activo y feliz. Con más de 44 años de experiencia en el cuidado de personas, en Murcia dispone de una residencia en la exclusiva urbanización Alto Real, en Molina de Segura. Pueden informarse sobre los tipos de estancia y los programas asistenciales de esta residencia en el teléfono 968-64-99-22 o en vallesol.es. Estamos y hablamos con Sergio Moreno, director de Vallesol Alto Real. Buenos días, Sergio.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué tipo de estancias y ofertas residenciales podemos encontrar en esta residencia?
Bueno, pues en Vallesol Alto Real las estancias son personalizadas y de todo tipo. Tenemos permanentes, temporales, posoperatorias, respiro familiar o vacacionales. Siempre nos hemos caracterizado por las rehabilitaciones en ingresos temporales, por recuperación post-hospitalaria. En todas ellas, la experiencia en Vallesol ha mejorado la calidad de vida de la persona, que tan mermada ha sido por los aislamientos y soledad de los domicilios, consecuentes también a pospandemia. Opciones que hacen que Vallesol Alto Real esté un paso por delante en el cuidado y en el bienestar de las personas mayores y, bueno, sobre todo de sus familias.
Centro de Mayores Vallesol Alto Real. Ya saben que se pueden informar sobre los tipos de estancia y los programas asistenciales de esta residencia en ese teléfono 968 64 964-9922 o en vallesol.es. Ya saben, 968-64-9922. Sergio, ¿qué puede encontrarse, sobre todo estos días de Navidad, una persona que ingresa en uno de estos centros Vallesol?
Pues en estas fechas encontraría el mejor entorno profesional para cubrir sus necesidades y para superar los problemas de la soledad. La Navidad es una fecha muy especial para todos y para los residentes pues también lo es. Por eso enfocamos muchas de las actividades a mantener las costumbres y tradiciones que han vivido a lo largo de sus años. Hemos adornado todo el centro como ellos hacían en sus domicilios, hemos colocado el árbol juntos, el Belén, junto también con los familiares, realizamos visitas exteriores a eventos navideños y ultimamos pues hasta último detalle con nuestros menús y menaje en las cenas y comidas importantes de estas fechas. Además, también tenemos en marcha proyectos de intercambio generacional con colegios, con lo que cambiamos villancicos, detalles y regalos. Por ese motivo, cada vez más personas deciden pasar las Navidades con nosotros y de esta forma cumplir el objetivo de dar respuesta a sus necesidades.
Por último, Sergio, ¿cómo podemos ponernos en contacto con Vallesol, con vosotros?
Pues pueden contactar con Vallesol Alto Real llamando al 968-64-9922 o en nuestra web vallesol.es.
Pues muchísimas gracias, Sergio.
Gracias a vosotros.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
¿Qué es un panettone? ¿Un dulce navideño italiano? ¿Un brioche de tamaño XL? ¿Una bomba de calorías? ¿Una masa formada por redes de gluten, almidones gelificados, azúcares, aromas y alveolos? La respuesta es que todas, ya que depende del punto de vista con el que se mire. Lo que parece indiscutible es que estamos ante una obra maestra de la cocina. El panettone es un dulce italiano muy famoso en todo el mundo, especialmente por Navidad. Tiene una típica forma de cúpula y una altura de entre 12 y 15 centímetros aproximadamente. Desde hace ya unos cuantos años se ha vuelto muy popular también aquí en España, compartiendo mesa con otros dulces navideños tan típicos como el turrón, los polvorones o el roscón de Reyes. Todos estos productos son deliciosos y están asociados a momentos en familia o con amigos, felices o incluso mágicos. Aunque mágico es un término muy bonito, especialmente para las niñas y los niños, es bueno recordar que todos estos productos tienen una base científica sólida, y es que todo lo que comemos es ciencia, y gracias a ella podemos disfrutar de estas maravillas navideñas. Gastronómicamente, un panettone puede definirse como un tipo de pan brioche grande y esponjoso, elaborado con masa madre y harina de fuerza, que requiere de varias fermentaciones, reposos y hasta una vuelta abajo, algo nada habitual. El primer paso de un panettone es preparar la masa prefermentada. Para ello se utiliza harina de fuerza, que aporta más proteína capaz de formar el gluten, una red viscoelástica similar a una malla, actuando así como un andamio capaz de atrapar gas y aportar volumen al producto. De ahí que los productos sin gluten tengan muchas dificultades para imitarlos. Se añade también masa madre o levadura de panadería, es decir, los microorganismos vivos que van a fermentar la masa generando CO2, aromas y sabores, y suavizar la textura de la misma. La masa madre, por simplificar, es una masa donde se han mantenido los microorganismos vivos madurando y generando aromas y sabores más complejos. También se incorporan agua, azúcar, mantequilla y yemas de huevo, ingredientes que hidratan y aportan alimento para los microorganismos, azúcares, así como enzimas y grasas. En definitiva, también aquí en España, el panettone se ha convertido en un imprescindible en estas Navidades.
Mañana, más ciencia con Fundación Seneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Por favor, muchísima precaución en las carreteras de la región de Murcia durante estos días. Durante hoy, por ejemplo, son días de locura, de moverte, de salir, de entrar, de oírte, ¿por qué no? Pues a hacer compras a otro sitio que no sea Murcia capital. Con lo cual, estés donde estés, en Cartagena, en Lorca, en el noroeste, por favor, mucha precaución. Y siempre lo decimos, si tienes la opción de utilizar el autobús, el transporte público, aquí en Murcia, en este caso el tranvía, por ejemplo, pues oye, mejor que mejor, para bien de todos.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We're dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring.
Ya sabes que sigues en la sintonía de tu cadena COPE, de tu COPE en la región de Murcia, y que vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en unos segunditos con Pilar García de La Granja. Además, también, ya sabes que puedes tener la nueva app de COPE en tu móvil y que solo tienes que buscar COPE en la tienda y las aplicaciones. Es muy fácil. Teniendo la app en tu móvil, pues vas a poder escuchar todo lo que quieras. Llegamos a las 2.